Tras el fútbol, aquí estamos los de El Enfoque, una hora de radio para la actualidad y la reflexión política. Enseguida saludo a los contertulios del programa, a Carlos Dávila y a Ricardo Martín. Les saluda desde El Enfoque y desde Onda Madrid, Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Una hora de radio, incluida también la revista de prensa que leeremos con Javier Mardomingo dentro de un instante, los periódicos de mañana, tanto los de papel como los digitales. Muy buenas noches, amigos. Lo primero es hacernos eco de una nueva encuesta realizada por Madridata para Telemadrid y que se hace pública en turno de palabra el programa que de actualidad que en este momento pueden ver en Telemadrid y que presenta en esta casa Javi Gómez. La plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, entraría en la Asamblea de Madrid con un 10,5% de los votos, casi un punto más que Podemos, todavía sin candidato a la presidencia de la comunidad. De esta forma, Errejón, tras su alianza con Carmena, superaría a Unidos Podemos. Jefe de informativos de Onda Madrid, Felipe Serrano.
Errejón divide Podemos y gana su particular batalla contra la formación de Pablo Iglesias. La nueva plataforma progresista resitúa el tablero electoral y moviliza nuevos votantes. La suma de ambas formaciones crece 1,7 puntos con respecto al barómetro de hace un par de semanas. El PSOE de Ángel Gabilondo pierde 5 décimas, pero vuelve a situarse como el más votado en un más que reñido empate técnico con el Partido Popular de Díaz Ayuso. 21,9% para el PSOE frente al 21,8% para el PP, que sube 2 décimas. Ciudadanos sigue como tercera fuerza política con el 19,4% pese a dejarse 2 puntos, mientras que Vox continúa su ascenso y crece 1,3 puntos hasta el 13,5% aún sin candidato oficial. La encuesta de Invimark para Telemadrid dibuja un panorama muy fragmentado, dejando en el aire un complicado juego de alianzas sin una foto clara con vistas a la investidura. PSOE, Más Madrid y Podemos sumarían el 41,7% de los votos frente al 35,3% de Partido Popular y Vox. Ciudadanos volvería a ser determinante a la hora de inclinar la balanza hacia la izquierda o hacia la derecha.
Bueno, esta es una encuesta a la que nos relata Felipe Serrano, que está por confirmarse, y todo se confirma, como saben ustedes, el día 26 por la noche a partir de las 8, que es el día en que empezamos a recontar los votos. Esa es la mejor encuesta, aunque naturalmente esta es encuesta de Telemadrid y de Madrid Data, lo que miden son tendencias y hay que tenerlas muy, pero que muy en cuenta. Y más allá de esta encuesta tenemos que mirar a Venezuela. Venezuela las cosas no van bien, no van mucho mejor ni mucho menos, van a peor. Quizá por eso Maduro se encomienda al Papa, quizá porque solo el Papa puede hacer algún milagro y calmar la situación en ese país hermano. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho oficial en una comparecencia pública en la Moncloa el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, con el horizonte de convocar elecciones libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones en el menor plazo de tiempo posible.
El gobierno trabajará para lograr que la democracia plena se retorne a Venezuela. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías.
Enseguida ha respondido Juan Guaidó de esta forma en un tuit: agradecemos al presidente Pedro Sánchez y a todo el gobierno español por su reconocimiento y su apoyo a nuestra ruta de lucha por la democracia. Gracias por su respaldo y compromiso. Venezuela entera agradece este gesto. Este tuit coincidía además con otros tuits en el que se daba información acerca de sospechosos movimientos de dinero desde Venezuela hacia Uruguay. Y en cuanto al pensamiento de Maduro, más bien vulgar y ordinario, pues qué vamos a decirle, son todo insultos. Ha llamado al presidente gobierno farsante y ha dicho que España no es una democracia y que este es un gobierno ilegítimo. En fin, la primera gran prueba de todo esto es saber qué va a pasar con la ayuda humanitaria que llega del exterior a través de Colombia y si las Fuerzas Armadas van a permitir realmente que esa ayuda humanitaria, que son medicinas y que son alimentos, pueda pasar con tranquilidad, porque ahí podría podría verse las primeras fisuras de las Fuerzas Armadas con el régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Ya saben ustedes que el régimen chavista lleva muy a gala decir que ellos no precisan, necesitan, ni con urgencia ni sin ella, ninguna ayuda humanitaria, porque en Venezuela se vive como en su tiempo, por cierto, decía Errejón, se comía 3 veces al día. Bueno, pues esa es la propaganda del régimen y está por ver si esa ayuda humanitaria pasa o no pasa a través de Colombia. Según Juan Guaidó, no hay riesgo de guerra civil. Textualmente ha dicho el presidente encargado que no hay posibilidad en Venezuela de una guerra civil, que es una farsa que ha querido hacer Maduro. Habla de Vietnam, pero está alejado de la realidad.
Así que el 4 de febrero de ahora en adelante será recordado como el día que el mundo reconoció el sacrificio y la lucha por la libertad en Venezuela. Y este reconocimiento desde más de 20 países es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar.
De las cosas que se dicen de Venezuela, que son muchas, de las que me parece que hay que hacer un subrayado, es la que esta mañana decía Felipe González en una entrevista a Espejo Público en Antena 3. Felipe González, que conoce muy bien Venezuela, que conoce muy bien a otros presidentes que lo han sido de Venezuela y conoce muy bien Hispanoamérica, reflexionaba con Susana Griso de esta manera esta mañana.
Si a Maduro le quedara un resto de dignidad, ya se habría ido, porque ha destruido a su país. Yo tengo 76 años. No he visto una destrucción más grave de un país sin que me diera una guerra, un conflicto armado, que la que ha conseguido hacer Maduro con el suyo. La mitad de la riqueza nacional y todo el aparato productivo está destruido. Y es su responsabilidad.
Y es su responsabilidad. Y una cosa más, hoy se ha reunido el juicio al exvicepresidente del gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Lo ha hecho con el interrogatorio a Rato, que se tuvo que suspender por motivos de salud de la fiscal. Informa Lupe Ortiz.
Rodrigo Rato ha señalado al presidente del BBVA, Francisco González, y al ministro de Economía, Luis de Guindos, como los responsables de su dimisión en 2012. Una dimisión apoyada por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
¿Motivos o qué razones le dio el ministro para su dimisión, para que dimitiera?
No me dio ninguna, me dijo que era mejor que dimitiera. El presidente del BBVA había dicho que, habiendo sido ministro del PP, no era bueno que estuviera de presidente de un banco. Y la mañana del 7 de mayo pedí hora al presidente del gobierno, porque me parecía que todo esto era un poco excesivo, y me ratificó que él estaba de acuerdo con lo que me había pedido el ministro.
El interrogatorio del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha sido intenso, con momentos de enfrentamiento claro con el que fuera presidente de Bankia.
Vale, de acuerdo. Adelante.
La excelencia, lo que motiva ese otro sí en el escrito de calificación, en la actuación de Bankia posterior a que usted se fuera.
Perdone, se refiere al aquí lo dice, antes de la comisión del delito.
Claro.
Si el delito es la salida a bolsa, quiero
no,
usted
Bueno,
vale.
Se refiere.
No voy a discutir con
se refiere
mi abogado me aconseja que no discuta con él.
Tras el interrogatorio de Rato, el juicio queda de nuevo suspendido hasta el próximo 18 de febrero para dar tiempo a la fiscal del caso, Carmen Launa, a recuperarse, ya que se encuentra de baja médica.
Son las 11:08. Ricardo Martín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos son 7 más 6?
Según Maduro,
duda.
Oh my God.
Oh my God. Oh my God. Carlos Dávila, 6 más 7.
Hombre, pues debes saberlo, porque cuando era autobusero a lo mejor contaba los billetes así, no, con los dedos.
7 más 6, 13. Es que no le gusta el número 13.
Bueno, vamos a rebajar un poquito el listón y el rigor y la seriedad de la información de este día, y más después de una noche de fútbol. No es que esto más bien es para llorar, más que para reír. Pero bueno, lo vamos a tomar un poquito a chirigota, porque hay un momento en el que no puedo precisar en qué momento es, cuando Maduro, en un discurso ante la corte, me parece que son los fiscales, llaman allí la corte de fiscales y jurídica, bueno, pues empieza a contar sus hazañas, empieza a hablar del tiempo que ha estado en un sitio y en otro, intenta sumar y se le va el santo al cielo. ¿Y de qué manera? No crean que es un montaje, porque no lo es. Este es Nicolás Maduro en estado puro.
Creo que tengo la experiencia, con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente.
Oh my God.
Un poquito de agua, por favor, Galona.
A ver, que venga Galona y dime de un poquito de agua. No sé lo que son ustedes, vamos a repetirlo otra vez. Venga, Machuca, vamos a repetir el corte de Maduro.
Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente.
Eso voy a decir cuando yo me meta en un jardín aquí en la tertulia, un poquito de agua, Galona. Galona, un poquito de agua. Bueno, un poquito de tiempo para Gloria Risco y el resto de la actualidad. Gloria, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Los taxistas de Madrid llevan ya 15 días de huelga y tenían muchas expectativas en desbloquear la situación hoy en una reunión que han mantenido con la consejera de Transportes. Pero la Comunidad de Madrid ha rechazado su propuesta y no va a legislar los VTC sin consenso. Los taxistas dicen sentirse insultados y votarán mañana en asamblea si siguen con los paros. Escuchamos a Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, y a Rosalía Gonzalo, consejera.
Hemos asistido al más burdo engaño y desprecio a todo un colectivo del taxi de Madrid. Las tácticas, las prácticas empleadas desde esta casa han sido de lo más ruin y mezquino.
Les he ofrecido la posibilidad de que se sienten con otros sectores como es la VTC, porque ellos tienen que convivir. Y ellos lo que tienen que hacer es ponerse a buscar espacios comunes y para eso voy a convocar de forma extraordinaria al Comité Madrileño de Transporte.
El paro subió en enero en 83.464 personas y el número de desempleados alcanza casi los 3.286.000. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, admite que no es una buena noticia.
No es una buena noticia para el empleo ni la caída de la afiliación ni la subida de desempleo en el mes de enero. Bien, es verdad que suele formar parte de lo habitual en los meses de enero.
El paro también aumentó en Madrid, lo hizo en 11.308 personas, informa Pablo López.
Acabaron las Navidades y el paro se ha incrementado en 11.308 personas en la comunidad, siendo el sector servicios el causante de 10.895 parados durante el pasado mes de enero. A diferencia de lo que se había estimado, los empresarios no renovaron contratos de cara a la campaña de rebajas, por lo que muchos trabajadores de hostelería y comercio han pasado a engrosar las cifras del paro. A pesar de esta subida, Ángel Garrido destaca la fortaleza de la economía madrileña.
Este incremento del paro, que ha sido en torno al 3% con respecto al mes anterior, es menor que el de la media de los últimos 10 años y también menor incluso que el del año pasado. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid sigue respondiendo y sigue comportándose bien en materia de creación de empleo.
En una línea parecida se ha pronunciado CEIM. La patronal madrileña alerta que con la ralentización de la economía subir impuestos no es sino poner más piedras en el camino. Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Eva Pérez, centra sus críticas en la debilidad de la economía madrileña.
El mercado madrileño de trabajo es muy vulnerable a situaciones coyunturales, a situaciones de creación de empleo coyuntural o estacional.
El número de afiliados en la comunidad retrocedió en 31.138 personas.
Pues esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, con Ricardo Martín, con Carlos Dávila para arrancar semana y con Germán Domingo. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Atento a los periódicos de esta noche. Una primera reflexión, Ricardo y Carlos, por el orden que queráis y que estiméis, sobre la encuesta de Telemadrid que acaban de conocer tanto los telespectadores del canal de televisión como los siguientes de Onda Madrid. Carlos, a ver.
Yo primero quiero felicitar a Ricardo, porque dentro de unos días es su santo.
Exactamente, gracias.
Yo, muchas mi padre gracias. Y mi hermano se llamaban Ricardo, pues por eso...
¿Cuándo es San Ricardo?
El día 7. Un gran éxito, el 7 de febrero.
Cordialmente le felicito.
Muchísimas gracias, cuando sea San Carlos también.
Y ahora dentro de 10 minutos me tiraré a la carotida. No,
es mucho para trabajar. 10 minutos me parece mucho para ti. O sea,
vamos a ver.
Yo creo que no.
¿Sobre la encuesta? 5 segundos. ¿O sobre o Maduro?
No, encuesta.
Encuesta.
Vamos a ver, la encuesta...
Estás preparada para las dos cosas.
La encuesta es una encuesta que a mí me parece muy precipitada desde el punto de vista de fijar posiciones hasta el 26 de mayo. Como es, la encuesta lo que sí que refleja es una volubilidad verdaderamente grandiosa. Por tanto, digo esto, que de aquí al mes de mayo se va a mover todavía más el escenario político. Pero lo que parece es que aquí, de entrada, si se suma a la andaluza lo que es la izquierda y la derecha o el centro-derecha le saca 13 puntos justos a lo que podría ser la izquierda. Hablo de la suma del Partido Popular, Ciudadanos y Vox contra la suma del Partido Socialista, por supuesto, del Partido de Rejón y de...
Das por hecho que Ciudadanos iría con el PP.
Cuando yo hablo de volubilidad y hablo de cambio de tendencia, con Ciudadanos uno nunca puede fijarles una presencia ni una postura definitiva. Hombre, yo no le veo a Ciudadanos votando y haciéndose un gobierno con Podemos ni con el Rejón. No la veo. Ahora, cualquier cosa puede suceder. En mi opinión, si esto es así, se va a dar un escenario a la andaluza. Veremos cómo se conforma y veremos quién quiere. Yo creo que de aquí a dos meses, tampoco se podrá hacer una foto final o una foto parecida de lo que puede ser en Madrid. Ni siquiera lo va a hacer, desde luego, Tezanos. El gorfera de Tezanos, que seguro dentro de unos días amenaza con otra chapuza.
Ricardo.
Sí. Yo creo la noticia relevante de esto, de esta encuesta de Telemadrid, es la irrupción de Íñigo Errejón
y de Vox,
que bueno, ya sabíamos, ¿no? La verdad es que ya en la anterior encuesta ya se valoró que Vox estaba ahí, ¿no? Es la primera vez que se testa, Errejón, y resulta que Errejón primero adelanta a Podemos en intención de voto, ¿no? Estimación de voto en la Asamblea de Madrid, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y resulta muy interesante, en mi opinión, que mientras Podemos solo estaba bajando estrepitosamente, cierto, y alcanzaba en torno al 16% ya, pues la suma de Unidos Podemos y Más Madrid, o sea, Errejón e Iglesias, por lo que respecta a esta encuesta, lleva ya al 20%. A esa fuerza, es verdad que está fraccionada.
¿Cómo no nos vamos a ver? Me parece que estás sumando igual que Maduro, ¿eh?
10-5 y 9-3.
Son 19.
Yo veo 19, cerca de 5 y 3, 8, 19,8.
Ajá.
Bueno, digo que está cerca de 20.
Pero si está en el 8,8, el menos 8,8.
No,
perdón, está en el 8,8.
No, perdón, no, es 9-3 y 10-5. 9-3 y 10-5, lo que pasa es que ha bajado respecto a la anterior semana.
Efectivamente.
Entonces, sumando Unidos Podemos y Más Madrid, esta fuerza política, digamos que divididos, sí que representan más que representaban, que representaba incluso Unidos Podemos. Por tanto, esa es una noticia que primero lleva a la esperanza a Íñigo Errejón, y después se ve claramente una vez más que Ciudadanos tiene en su mano la gobernabilidad. Es muy claro que el papel que va a jugar con ese 19,4% que se le atribuye, aunque es verdad que baja respecto a la anterior encuesta, que sube el Partido Popular, pero aún así yo creo el papel determinante de Ciudadanos. Ciudadanos se da por hecho que va a componer, va a ser parte de estas trillizas que han ido a gobernar a Andalucía, de la derecha, y sin embargo en Madrid mi opinión es que Ciudadanos va a tratar de equilibrar las cosas y no daría yo por hecho que se va a reproducir el esquema de Andalucía, pero en fin, puedo
yo no he dicho que en ningún momento he dicho que se vaya a reproducir. Yo
no me refiero a ti,
que si la foto,
estoy
que si
analizándolo,
la foto de, que si la foto de, no. de Andalucía se traslada a Madrid,
que es posible.
El centro derecha, como se quiera llamar, le gana a la izquierda nada más y nada menos que por 3.
Bueno, pero el centro izquierda, si se sitúa a Ciudadanos en el centro izquierda, el centro izquierda tiene posibilidades de gobernar en Madrid.
¿Alguna vez en tu vida? No,
siempre lo soy.
Aunque vengas de corbata.
Siempre lo soy.
Vamos a ver, ¿tú crees de verdad?
Yo argumento.
¿Tú crees que de Ciudadanos puede gobernar alguna vez con Podemos, sí o no?
No, con Podemos no, con Errejón no creo que sea lo mismo.
¿Con Errejón no es lo mismo?
Sí, no es lo mismo.
¿Errejón es comunista o no es comunista?
Para nada, no es comunista.
Ah, no es comunista.
Para nada.
Ahora resulta que Errejón le has dado un baño, político, y resulta
asegurar
que este hombre
socialdemócrata. No, te puedo asegurar que comunista no es. Su disciplina, sus padres intelectuales son más bien argentinos, como sabes.
Pues fíjate.
Y estamos hablando de toda su ideología.
acabas más, de terminar, ¿eh?
Sí, está más enganchada
al peronismo.
Al peronismo, y él no lo ha negado en absoluto. Y desde luego, él no es comunista. O sea, eso está clarísimo y una pues y mil veces visto.
Bueno, a la gente durante mucho tiempo.
Una y mil veces visto. Ahora, yo digo que en esa ruptura que se ha producido en Unidos Podemos y en Podemos, el papel que quiera jugar queda muy poco. Entonces hay que identificarle, a ver cómo se identifica.
Ya, pero que, 4 meses. Casos,
cuatro meses. Que no, entonces, que Ciudadanos se dé por hecho, por parte de los analistas, yo creo que no de todos, pero en fin, de muchos analistas, que va a reproducir o va a clonar el tema este del trillizo ya, andaluz.
Si Ciudadanos...
Yo creo que
si,
no.
Si Ciudadanos...
Que puede hacer otra cosa.
Si, actúa como tú sugieres, Ciudadanos en las elecciones generales se queda fuera del Parlamento Español. O sea, si Ciudadanos se va con los comunistas de Podemos o se va con los comunistas de Rejón, en el próximo envite electoral, que son las elecciones generales del 2020, bueno, se queda sin representación parlamentaria.
¿De dónde viene lo de trillizos? ¿Dónde viene esto? Los trillizos, Ricardo.
Porque no sé, puede ser el tripartito. Bueno, es el tripartito. El tripartito de Andalucía.
No, si yo pregunto nada más aquí. Porque tampoco sé muy bien cuál es...
Bueno, que son tres hermanos. En Andalucía sí que están produciéndose de esta manera, porque es verdad que está ayudando Vox desde fuera, pero vamos, realmente todo el programa lo han acordado, o sea que...
Hoy, por cierto...
Tiene sentido identificarles como...
Hoy, por cierto, el presidente andaluz ha anunciado que se carga a 2.400 enchufados. Hoy.
Y dice cuál es el destino, es que no lo he leído. ¿Y dónde les lleva? ¿Al paro? ¿Les
que les lleve, donde sea. Pero es que los ciudadanos andaluces no tienen por qué pagar, bueno, a 2.400 enchufados.
Pero es que, el otro día,
es que no me preocupa,
el otro día
en absoluto,
leí una información donde el vicepresidente de la Junta ha mantenido buena parte de la estructura que tenía el anterior. Y alguien echaba en cara del PSOE, es que no tienen equipo y por eso tienen que mantener a la gente que había. Bueno, esa puede ser una lectura. La otra es que aquellos que son buenos con unos, ¿por qué no van a ser buenos con otros? Yo tampoco entiendo muy bien.
Pero hay muchos funcionarios y otra cosa es los empalmados.
Sí, hay una confianza política que yo creo que sí, que es normal. O sea, que haya unas personas que tienen la confianza política y que, por tanto, son cargos de libre designación, yo creo que tiene mucho sentido.
Ahora, en todo caso hay que recordar que tanto el vicepresidente de la Junta como el vicepresidente de la Junta han ido a las elecciones diciendo que iban a depurar la administración e iban a limpiarla de toda esta amalgama de personas que no tenían otro carné, digo profesional, que el carné del Partido Socialista.
Bueno, pues entonces la idea es que ellos no sustituyan a todas estas personas de confianza por otras personas de confianza suyas, ¿no? Yo creo que eso es lo que la política pide.
Es que lo que más...
Ya que tú has prometido que vas a prescindir de los cargos de libre representación, pues lo hagas, ¿no?
El señor Moreno Bonilla decía, Félix, perdóname, que siempre sencillamente que esos 2.400, que con esos 2.400 enchufados en la calle no se paralizaría la administración andaluza.
Pues estupendo.
Esto es como pasa como los taxis de Madrid, que no hay taxis y se está en Madrid
ahora,
mucho mejor que nunca.
Ahora hablamos de los taxis, de las reacciones de las encuestas, como hay un programa en este momento que es Turno de Palabra en Telemadrid, ya ha habido una reacción de Aguado, de Ciudadanos, Almeida del Partido Popular, de Rejón, de Más Madrid y de Gabilondo por parte del Partido Socialista. Por este orden las escuchamos.
El PP, desde el año 2015, es decir, en los últimos 4 años, ha perdido 41 escaños. Está en caída libre en la Comunidad de Madrid. 41 escaños.
Lo que es el rival a batir son las políticas del Partido Popular, que por mucho que el señor Errejón critique, son las que ha llevado a que Madrid sea la comunidad líder en España.
Hombre, nosotros lanzamos una iniciativa hace 2 semanas y hoy tiene un respaldo del 10% en 2 semanas. Eso me parece una buena noticia. Pero la mejor noticia no es esa. La mejor noticia es que el conjunto del bloque progresista sube casi 1.5.
Que alguien tendrá que aglutinar todos estos vasos comunicantes que están circulando, según se ha dicho, en el bloque progresista. Entonces lo que interesa es que en el bloque progresista haya alguna voz que pueda, y creo que esto lo decidirán los ciudadanos y no yo, que pueda también articular ese bloque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informados.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 11 y 28 minutos de la noche, Ricardo Martín y Carlos Dávila a la tertulia, Javier Mardomingo con los periódicos. Javier, ¿qué dicen los periódicos de mañana, los que van llegando?
Pues cuéntanos. Mira, empiezo a leer en los digitales ya titulares sobre la encuesta de la que estábamos hablando, de Telemadrid. Por ejemplo, en Voz Populi, Errejón superaría a Podemos y entraría en la Asamblea con el 10,5% de los votos. En el Confidencial, el Podemos dividido suma más, pero ganaría la posible alianza PP-Ciudadanos-Vox. Y en la web de Telemadrid no solo se ha preguntado por política en la encuesta, Félix, porque, a ver si me carga, sí, en la web de Telemadrid, los madrileños divididos ante el conflicto entre taxis y VTC. Y es que en la encuesta también se refleja que un 30% de los madrileños se pone del lado del taxi, un 40% del lado de los VTC.
Es dividido regular, ¿eh? O sea, no, que le saca 10 puntos...
No, sobre todo
se le saca 10 puntos el que no está de acuerdo con los taxis.
Sobre todo que es que veríamos una situación de apoyo al taxi. Yo creo que los madrileños éramos muy de taxis. Y yo ya hablo en pasado. Éramos muy de taxis. Y
entonces, ahí claro, estamos absolutamente conformes. Entonces, yo creo que aquí hay un vencedor, que es el presidente todavía de la Asamblea de Madrid, del Gobierno.
Bueno, el presidente
de la Asamblea de Madrid
no ha dado una solución ninguna a la
¿cómo
situación.
Que no?
Lo único que se
la
ha quemado...
La solución es que a ti no te cueste 2.000 millones de euros la broma de los taxistas.
El conflicto sigue, hay una frustración de la gente. Yo estoy muy enfadado con los taxistas, muy enfadado con las autoridades porque no han sido capaces de solucionar esto y, por tanto, yo sigo sin ir en taxi y los gobiernos están para resolver las cosas. Si entonces la estrategia es dejar quemar la situación y a ver ver si se cansan porque están perdiendo mucho dinero, pero eso no es política, o sea, eso ya es el cansancio.
¿Tú te acuerdas
la huelga de los mineros de Thatcher? Eso no se ha hecho nada.
¿Te acuerdas la de la huelga de los mineros de Thatcher? Pues a mí cada vez me recuerda más a esto.
Thatcher, pues
a los chantajes hay que resistir.
No, hay que resolver el problema.
Y sobre todo, hoy le he oído a la señora consejera de Transportes decir una cosa enormemente juiciosa. Yo no soy nadie para dejarles un pufo de 2.000 millones de euros a los madrileños, porque ya están llegando a sedes judiciales las muchísimas protestas y las demandas que se van a plantear, y esto al final lo pagamos los madrileños.
¿No tenéis la impresión? Ahí dejo la reflexión de que en el asunto del taxi, en relación a la cúpula y a los portavoces del colectivo de taxistas, por cierto, hay más de 15.000 taxistas en Madrid. Y generalmente los que entienden de esto es de que son 2.000 los que tienen alguna participación directa en movilizaciones.
O menos.
Y que mucha gente está en su casa.
O menos, Félix, o menos.
Bueno, ¿no tienes la impresión de que puede estar ocurriendo como ocurre con los independentistas en Cataluña, que en algún momento tendrán que decirle al pueblo catalán la verdad? Y a lo mejor los líderes también del taxi no empezaron de forma muy maximalista, no empezaron pidiendo algo que sabían que seguramente no podían conseguir. Porque claro, lo que sí parece, y a mí me parece que tiene algún fundamento, es que alguien se quiera, negarse a regular las UTC. A mí no me parece que sea una locura la postura de Garrido. Locura, no me lo parece, enfoque, sinceramente.
No me parece una postura.
Cuando hay otras cosas como... Cuando se pueden mejorar el tema de las paradas, el servicio, las subvenciones a la reforma de la flota y comprar nuevos coches. Esas cosas me parecen...
¿no? Bueno, pueden tener unas APPs parecidas y lo que había que hacer era una liberalización del sector del taxi. Una liberalización que todos queremos, pero ordenada. Evidentemente los taxistas tienen razón porque están perdiendo el 30% de su poder adquisitivo desde que ha entrado esto. Por tanto, es un sector que tenía que reconvertirse con tiempo, evidente, y con una transición. Y alguien tenía que liderar esto. No lo lideró el ministro de Fomento, que le pasó la cosa, Ricardo, a Ángel Garrido.
Claro,
pero Ángel Garrido,
Los líderes sindicales en la plaza, en la Puerta del Sol, de que van a seguir, van a aguantar y que pueden aguantar y seguir, yo creo que ya muchas familias de taxistas no pueden aguantar. Se puede aguantar 15 días sin
ingresar
el dinero.
Todos hacemos nuestras pequeñas encuestas y la gente en este momento que no apoya la huelga de los taxistas y que le parece una huelga salvaje, porque es una huelga salvaje, porque no tiene ni ha tenido anticipo ni ha tenido evidentemente servicios mínimos. Como es una huelga salvaje, la gente está en contra del paro que han protagonizado los taxistas y, por tanto, está muy de acuerdo con la estrategia y con la política que está siguiendo el gobierno de Madrid. Básicamente el presidente y la consejera de Transportes. Que yo creo que es el dato fundamental, y voy a repetirlo otra vez porque es importante, o creo yo que es importante, es el siguiente. Si aquí se le da la razón a los taxistas, vamos a tener que pagar los madrileños los muchos gastos y las sentencias en contra que se van a ir produciendo auténticamente en Rosario dentro de muy poco tiempo. Y esas sentencias ya suman una cantidad aproximada de 2.000 millones de euros que tendría que caer sobre los bolsillos de los madrileños. Es decir, ¿quién es la consejera de Transportes o quién sería el presidente del Gobierno de Madrid para meter tal pufo a los madrileños?
Es un conflicto que no se ha resuelto, es un conflicto que estallará en otro momento, no sé si dentro de un año, dentro de un año y medio, pero no se ha resuelto y todo lo que no se resuelve acaba rebrotando y acaba. Por tanto, esto no se ha resuelto, las autoridades no han sabido hacerlo, no han sabido resolverlo.
¿Cómo que no han sabido hacerlo?
Y lo que va a pasar
sí
es que lo que va a pasar es una gran frustración de una parte de los madrileños, que además son taxistas, por cierto, y que estos están frustrados, están enfadados, evidentemente no lo harán ahora, pero volverán a hacerlo algo, porque la situación no se ha resuelto. Entonces ellos tienen que volver, evidentemente, porque están sin comer. Entonces, lógicamente, mañana votarán volver a trabajar. ¿Eso significa que se ha resuelto el problema? No, es igual que una huelga en una empresa cualquiera, cual la gente
dice, yo
voy a volver a trabajar.
¿Por qué?
Porque no tengo fin de mes. Pero eso no resolver nada.
Y no se ha hecho nada para resolver el conflicto.
Y lo que ha hecho el presidente regional únicamente es patada a seguir, como él ya lo va a seguir, evidente, y no se va a presentar a las próximas.
Yo no voy a repetir el argumento que acabo de decir.
Mi argumento es que ha salvado la cara, sí, pero es una posición de hoy, de pan para hoy, hambre para mañana. Esta es la realidad.
Yo creo que la próxima vez que los taxistas quieran ponerse en huelga, tendrán que sujetarse primero a los principios legales de una huelga, cosa que de esta vez ni siquiera ha sucedido.
Es que no pueden hacer huelga.
Y además no pueden.
Es que no pueden hacer huelga
porque son patronos. Porque es una huelga ilegal por todo por todos estos datos. Pero otra vez, vuelvo a repetir que lo más importante, aparte de los 2.000 millones, es que estos señores están en competencia. Ahora han ido rebajando poquito a poquito sus exigencias. Pero fíjense ustedes si aquí en Madrid aceptamos la chapuza de las hectáreas señora Colau en Barcelona. Fíjense ustedes lo que hubiera sucedido aquí. Pues que dentro de nada, en vez de 2.000 millones, tendríamos que pagar 3.000.
¿Quién me estaba diciendo, eras tú, Javier, que había información acerca de la gente que se ha bajado de las aplicaciones de Uber y de Cabify estos días?
Sí.
Y que,
es extraordinariamente significativo.
No me acuerdo en qué digital lo hemos visto antes, pero decía que habían aumentado desde que empezó la huelga un 25% los trayectos. Las descargas se han triplicado.
En estos últimos días. Son gente que no tenía esa app en su móvil y que ya la tiene a partir de ahora.
Mi experiencia de ayer por la noche llegando de Pamplona es que la acumulación de personas que había en Atocha esperando a VTCs era impresionante y las VTC no daban abasto.
Claro,
y había que esperar 3/4 de hora. Yo me fui andando a mi casa, no digo más, y había que estar esperando 3/4 de hora. O sea, fue un colapso y el número de VTCs que hay en Madrid no puede absorber, evidentemente, por tanto, el conflicto no se ha resuelto y no es una solución. No es una solución de pronto que, bueno, pues que los taxis ya no estén y que las VTC van a sacarnos las castañas del fuego. Pues no, porque yo lo viví ayer, no hay ni mucho menos posibilidad de absorber el trabajo que hay con las VTC. Eso es imposible.
Pero quiero decir una cosa que es la siguiente. Madrid no está paralizada. Madrid en Madrid se está trabajando, está funcionando todo perfectamente. Funcionan los transportes públicos, funciona el metro y funciona las VTC y funciona ese instrumento perseguido por la ultraizquierda y por la izquierda soviética de Podemos, que es el coche particular. El Madrid en este momento la gente está funcionando como si los taxis estuvieran también trabajando todos los días, lo cual demuestra que ni siquiera ellos han tenido la visión de tener cuidado, no vaya a ser que resulte que al final somos prescindibles.
Pero nadie estamos con los taxistas, con estos taxistas, o sea, con este tipo de huelga, con este tipo de,
hombre,
de insolvencia.
En contra de los dirigentes.
Pero bueno, los
dirigentes son tremendos,
pues,
¿eh?
Pero estamos de acuerdo con eso. Ha sido un conflicto mal llevado, es un conflicto, pero tú, cuando se lleva mal un conflicto, tiene que haber una respuesta de otra parte. Imaginemos una cosa de estas en una empresa. Y entonces, de pronto, el empresario dice, oye, mira, que hagan lo que quieran.
Que la producción
se pare. Se ha parado la producción.
Un sector...
Y aquí se ha parado la producción y no se ha hecho nada para recuperar la producción.
Madrid
y
no está paralizado, hombre. Madrid no está paralizado.
En el ámbito del taxi, sí.
Bueno, es otra cosa completamente distinto. Lo que no puede ser es que un sector someta a un chantaje a una ciudad entera, que es el que está
entre el chantaje y no hacer nada. Entre el chantaje y no hacer nada, hay que hacer algo y las autoridades tienen que hacer algo, tanto la del Estado con el señor ministro de Fomento, como la autoridad regional, como el ayuntamiento.
No quiero tomar parte por Garrido. No. Garrido ha dicho que tiene unas líneas rojas que no va a sobrepasar, bueno. y ha dicho, esta es la línea roja, las precontrataciones, y el taxi no se apea de ahí, y no quiere entrar a hablar de las paradas de los taxistas, de la flota del taxi para las subvenciones y demás.
Ya sí, claro, sí, pero claro. Ha dicho que ya no quieren hablar de eso, y entonces, pues espero que ahora le llamen y bueno, entonces vamos a negociar otra cosa.
Fíjate lo que te digo, Félix.
Yo creo que el taxi sigue requerre con el tema de la precontratación de las VTC.
¿Eh? Fíjate, si en este momento tuviera que elegir el Partido Popular su candidato a la Asamblea de Madrid, su candidato al Gobierno de Madrid...
Probablemente Garrido sería la persona.
Garrido sería la persona. Porque está propulsándose como un gestor serio y responsable.
Sobre todo porque además parece que la candidata que han nombrado, a la señora García Ayuso, está como
desaparecida en combate, ¿no?
De los medios, desde luego. Yo no tengo constancia de que en los programas de tertulia donde van los candidatos y demás, es que no la veo aparecer por ningún lado, salvo que la estén manteniendo y guardada ahí.
Miguel Ángel Rodríguez es un veteranísimo y además es un buen responsable de comunicación. Es el que está determinando si tiene que ir a Isabel García Ayuso o no, si tiene que comparecer y dónde, es el que está llevando la campaña. Por tanto, y en estos casos me parece bien que sea el político esté disciplinado y que haga caso a Miguel Ángel, que al fin y al cabo es su director de campaña, ¿no? Pero bueno, yo lo que aconsejaría a Miguel Ángel, ya que lo conozco y es amigo, fin, que lo lleve a Telemadrid y que lo llegue a Onda Madrid y que ella pueda hablar en el medio público de Madrid por excelencia, que es Telemadrid. Eso digo yo. En fin, yo solo digo, pero él sabe mucho de esto.
Cinco días era...
¿Quién daba esa información?
Que daba esta información. Un 25% han subido los trayectos en los últimos días. También sobre el taxi, por cierto, también refleja estos datos el hecho de que se han triplicado las descargas, la 2 de ABC, cuyo titular principal va por este asunto. Las licencias del taxi, un activo más rentable que el IBEX y la vivienda. Y dice ABC que desde 1994 se han revalorizado un 352% en Barcelona y un 137% en Madrid. Información de mañana de ABC. Sobre Venezuela, muchos titulares. Por ejemplo, en El País, Sánchez impulsa el apoyo a Guaidó de 20 países de la Unión Europea.
Es una cosa.
Los europeos marcan distancias con Estados Unidos y abren la puerta a un diálogo que permita la salida de Maduro. En La
Algún
Razón...
día nos explicará el Prisa y nos explicarán los actuales dirigentes de Prisa el cambio que han dado en exactamente 5 meses. Porque vamos, es absolutamente copernicano el giro.
En La Razón, fotografía también para Juan Guaidó. Y titular, Guaidó tejerá una red de embajadores tras el aval de España y la Unión Europea. El no de Italia visualiza la división entre los socios europeos. El Vaticano descarta una audiencia con Maduro que ya moviliza a las milicias para una guerra. Y en el periódico de Cataluña, fotografía en vez de para Juan Guaidó, el autoproclamado presidente, para Nicolás Maduro. España abre un rosario de adhesiones a Guaidó en la Unión Europea. 19 países comunitarios reconocen al presidente interino y Maduro convoca un enorme ejército militar.
Entre lo que hay que decir es que Francia ha reconocido a Guaidó antes que el gobierno de España. Toda la intervención de esta mañana del señor Sánchez a mí me ha parecido muy curiosa. Le he echado muy en falta bastantes cosas. La primera, cuando un asunto trascendental de política de Estado funciona como tal, lo primero que tiene que hacer el gobierno de la nación es entenderse con la oposición y hacer una política conjunta. Yo he preguntado tanto a Ciudadanos como al Partido Popular si habían sido llamados no a consultas, sino a colaborar con esta política del gobierno, y los dos me han dicho literalmente que no. Por tanto, primer fallo. Segundo, yo me he quedado muy de piedra, y a lo mejor en los próximos días esto se resuelve, cuando el señor Sánchez ha hablado solamente de elecciones anticipadas. Y yo me quedo con la mosca detrás de la oreja. ¿Son elecciones anticipadas parlamentarias, legislativas, o son elecciones presidenciales? Porque son dos cosas completamente diferentes. Si hay unas elecciones parlamentarias, que es lo que quiere el señor Maduro en principio, el que va a dirigir las elecciones parlamentarias es todavía Maduro. Por tanto, serán unas elecciones que no solamente serán chapuza, sino serán una merde. Por tanto, a mí hay muchas incógnitas que saber. Y ahora hago una pregunta. ¿Cuál va a ser la próxima? Porque se le ha preguntado por detrás al señor Sánchez, que no ha admitido, y esta es otra, que no ha admitido preguntas de los periodistas, y algún día los periodistas nos tendremos que plantar ante estos políticos
ya
que
no
aceptan
ya
preguntas.
Ya no, Carlos, ya no va a ocurrir eso.
Pues yo te digo una cosa, a lo mejor estoy hablando del cuaternario, pero desde luego en nuestros tiempos esto no hubiera pasado. Cuando nosotros empezábamos de plumillas, nuestro director no aceptaría en absoluto que estuviéramos sentados en una rueda de prensa en la que no pudiéramos preguntar. ¿Cómo le llaman rueda de prensa a una cosa que ni es rueda, sencillamente es una lectura de un
comunicado?
Yo
siempre he dicho que cuando te dicen que no hay preguntas, tienes dos opciones: o lo ves por un canal de estos de información y lo sigues, o mandas a un señor de Segur con una grabadora que te hará evitar el corte, ya está.
Yo creo que la idea es se plantea como una comparecencia, y una comparecida, pues que comparezca.
Pues que manden un papel. Que manden un papel a la redacción.
Sí, hombre, porque están las teles y entonces tienes que hacer una cosa para las teles. Pero
yo no llegué a esa época, pero yo me acuerdo que siempre los periodistas un poquito mayor que nosotros hablaban de la papela de Fraga.
Cierto.
Fraga te largaba una papela, les largaba a los periodistas una papela y se quedaba tan conforme. Aquí no hay preguntas. Y esto es lo mismo que ha hecho el señor Sánchez. Pero en un tema tan trascendental como es la política de España, echando abajo un régimen como el de Maduro, ¿cómo es posible que los periodistas no puedan levantar la mano y decir, oiga usted, tengo estas inquietudes, las que yo he planteado? Por ejemplo, ¿son unas elecciones legislativas o unas elecciones presidenciales? por ejemplo, ¿cuál va a ser la siguiente medida de esta confusa y muy irregular coalición internacional?
Por cómo está la, la situación, yo no creo que ya ni Guaidó ni nadie pueda aguantar que se hagan unas elecciones que no sean presidenciales. Es que vamos.
Es evidente.
Ni pies ni cabeza, no tendría ni pies ni cabeza, vamos.
¿Cómo le ha llamado el presidente? ¿Cómo le ha llamado?
Farsante.
No, ¿y cómo le ha llamado Pelele. A Guaidó? No, no, a Guaidó, ¿cómo le ha llamado? Presidente no interino.
Era como designado. Designado. Designado para la transición.
¿Quién
le ha llamado quién?
A Guaidó, el presidente del gobierno.
Encargado, el presidente encargado.
Presidente encargado.
Presidente encargado de convocar las elecciones.
La Constitución habla de presidente encargado. Ojo, que así es como está.
La recogida, así sí, se llama.
Sí, sí, sí. Sí.
Ah, bueno, entonces,
es que realmente Guaidó es presidente encargado en este momento. Es presidente encargado.
Es el término que le han...
No, caso, es el término, es, que, el término caso, constitucional venezolano.
En todo caso es interino. Eso es. Porque sí. Este señor no está elegido
claro,
por, y, el, por, el, por la soberanía nacional.
Pero si tiene la ayuda de todos...
Tampoco los... está elegido Maduro.
Hombre, por supuesto que no.
Tiene, para ser elegido tiene que estar elegido por la Asamblea, que pero no es legal.
La pregunta yo, la, que vuelvo a repetir y que me parece muy importante desde el punto de vista de lo que puede pasar, es... ¿Cuál va a ser el próximo paso, aparte de la ayuda monetaria, que todos estamos deseando que llegue? ¿Cuál es el próximo paso de todos nosotros, de todas las coaliciones internacionales que haya en estos momentos, desde Estados Unidos pasando por toda la Unión Europea, salvo los países que se han quedado atrás, para echar a este tipo? ¿Cuál es?
Yo creo que la ansiedad que ha caracterizado a Ciudadanos y al Partido Popular, que no se ha refrendado en Europa, porque en el resto de Europa yo creo que están más en la posición del presidente Sánchez.
Es Europa, ¿no? Había ya 10 países que habían reconocido a Guaidó.
Sí, no, pero el reconocimiento también lo ha hecho Sánchez.
Y antes
pero
Francia que España.
El hecho de la ansiedad de a ver cuándo le quitamos a este, todavía yo he oído hoy a Rivera, Albert Rivera decir, ahora lo que tiene que hacer es marcharse. Bueno, ya es que estamos en un nivel de, no sé si pensar que es que realmente lo piensa, yo creo que no, yo creo que es pura demagogia.
¿Qué te parece mal que haya dicho eso?
Es pura demagogia, porque sabe muy bien Albert Rivera, como lo saben, digamos, también lo sabe Casado, que el problema es que Trump dice que lo tiene claro, yo no sé si lo tiene claro, pero dice que lo tiene claro, que es mandar una fuerza allí y provocar un Vietnam.
No.
Eso lo tiene claro Trump.
¿Quién ha dicho eso?
Y después Europa...
Diciendo una cosa que literalmente no es verdad. Trump no ha dicho en ningún momento que vaya a mandar una fuerza a Venezuela.
Bueno,
Félix, ¿tú has oído eso?
Hay un papel circulando por ahí del secretario
¿Un papel
de Estado,
quién?
Del secretario de Estado que ponía 5.000 a
Colombia.
Y Rusia tiene también...
La única fuerza de ocupación que hay
Rusia
en Venezuela
también,
es la cubana.
Rusia también,
la única.
Rusia también ha mandado allí ya personal. Quiere decir que no, un escenario de conflicto no está descartado, pero... Los países europeos que no son tan ansiosos y no tienen esta ansiedad como aquí tenemos, tienen algunos de la derecha, yo creo que están en la línea de Sánchez, que no es ni Trump, por supuesto, ni una posición, digamos, tibia, demasiado tibia como es Podemos, ¿no? Que dice, tienen que negociar los dos.
Pero hombre, tibia Podemos, si Podemos no quiere.
A estas
si Podemos
alturas,
son ellos, hombre. Si Podemos es Maduro.
A estas alturas de que haya una negociación...
¿Se ha sido el paliador de Maduro?
Parece que no.
¿Pero yo, de qué estamos
yo,
hablando,
yo he, estado, yo he estado escuchando a Podemos y ya su tesis no es que apoyan a Maduro, apoyan una negociación entre Maduro y Guaidó.
¿Ahora le ponen los cuernos al arrendatario?
Yo creo que estas posiciones son extremas, tanto la de que se haga algo ya y lo echen y lo maten, que es una cosa inviable, y la posición, digamos, moderada que tiene la Unión Europea, siempre mucho más cauta, pues es la que va a prevalecer. Pero, en fin, todo esto está superado porque esto es de despachos. La realidad es que van a entrar esas toneladas de alimentos en Venezuela, creo que son, sí, 60 toneladas de alimentos, y ¿qué va a hacer el ejército? Si el ejército ¿y qué va a hacer Maduro?
Pues se quedará buena parte.
Lo que sí parece claro es que Guaidó no tiene el apoyo total de la población para llevar adelante lo que sería justo, que sería la toma del poder y el echar al dictador. Esto no lo tiene Guaidó porque hay una parte de la población que no lo quiere, está con Maduro todavía, por tanto es difícil y luego más complicado
hoy
todavía.
Hoy decía Felipe González una cosa así como que el 90% de la gente está con Guaidó, pero el 90% de las armas las tiene Maduro.
Maduro en la relación, no sé si es exacta. En la entrevista esta de La Sexta, que pretendía sencillamente pasarle la mano por el lomo al sanguinario, lo que dijo fue tremendo, que está armando al pueblo.
Bueno, es que hay 2 millones de
es
personas
está
con,
armando
acceso,
al pueblo.
Con acceso a
No, él ha dicho que estaban unas milicias populares y estaban 50.000 individuos dispuestos a llegar a los arsenales militares y llevarse las pistolas.
Debe ser una especie de somatén,
sí,
¿no?
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Son los del régimen más radicales. Pero no, bueno, la realidad, no. La realidad es la realidad. O sea, otra cosa es que todos querríamos que fuera de otra manera, pero la realidad es la realidad. La realidad es que el ejército no se ha decantado por el candidato democrático, que podía ser Guaidó,
la
y el
cúpula,
ejército...
La cúpula. Bueno, la cúpula del ejército, porque en los cuarteles...
Porque
la
son narcoterroristas,
la,
hombre.
En los cuarteles, Ricardo, la situación es más complicada. Y no hay nada más revolucionario en un cuartel que el hambre. ¿Eh? Sí, y, sí. Y ya empiezan las el pan a escasear, sí, sí, en algún cuartel, en fin, el guiso, el rancho y demás.
Es claro que la presión sobre, afortunadamente, la presión por fin, la presión está siendo fuerte y vamos a ver, pero yo no le veo mucha intención de irse voluntariamente. Y, oh, joder, por tanto, ninguna, y por tanto, entonces no se va a ir voluntariamente, y luego hay que evitar un baño de sangre, porque evidentemente ya
este tío termina en Cuba,
lo que podría
seguro,
ser, lo que podría todos, ser, y entonces, Rusia. si él, hombre, esta solución sería una gran solución. O sea, que si él voluntariamente, pero yo creo que ese tiempo ya ha pasado también, porque eso es lo que estuvo negociando Zapatero y que al final no pudo salir. Entonces estaba negociándose qué se podía hacer y cuál la
Zapatero
salida.
Nunca negoció la salida del poder de Maduro.
Sí,
nunca.
Sí, estaba sobre la mesa. Sí. Nunca. Tienes mala información, perdóname, en este caso,
no
¿eh? En este caso tienes mala información.
Propaganda.
No, tienes mala información.
Estás
se planteó la posibilidad de que Maduro y sus ministros y el y la oficialidad, digamos, tuviera una salida, digamos,
Zapatero
pacífica,
ha sido un cómplice
pacífica.
De Maduro.
Y entonces, es que eso ya suena a cierta complicidad con Maduro. Es que yo no lo niego que sea así.
Ah,
pero
bueno,
yo creo...
Entonces,
pero vamos
hablando?
A ver, tú estás calificando...
¿Cómplice de un
sanguinario? Cómplice de un sanguinario.
Sí.
Los comunistas de Podemos.
Bueno,
entonces yo quito ese lenguaje.
No, es que es verdad.
Yo quito
ese
lenguaje y doy información.
Pero vamos a ver, Ricardo, te hago una pregunta. ¿El señor Maduro es un sanguinario, sí o no?
Y la información
Dime,
no
¿sí
tiene...
No, hombre.
Es que yo...
Pero en vez de hacer este...
Yo como periodista me gusta más...
Esta homilía larguísima... pregunta.
Perdona, es que me gusta más analizar que decir si uno es comunista, si otro es franquista y tal. Lo digo muy pocas veces. Si la calificación, sobre todo lo que veo...
Y tampoco quieres llamar sanguinario a Maduro, ¿verdad?
Sobre todo lo que veo es que esa solución de salida es más improbable ahora que cuando estaba negociando Zapatero.
Bueno, son las 11:51, nos quedan 9 minutos de enfoque y algunos periódicos todavía por comentar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Gracias.
El Enfoque, en Onda Madrid.
11 y 54 minutos con Ricardo Martín y con Carlos Dávila y con Javier Mardomingo leyendo los periódicos. Venga, Javier.
La Vanguardia. Bueno, los catalanes obviamente van ambos, el periódico y La Vanguardia, por el mismo asunto. En La Vanguardia, el independentismo se aleja del presupuesto de Pedro Sánchez. Esquerra y PDeCAT presentan enmienda a las cuentas, pero pueden retirarla. La Moncloa no tira la toalla, aunque sea incómodo ante las elecciones. En el periódico, Esquerra y PDeCAT atornillan a Sánchez con las cuentas. El anuncio de las enmiendas independentistas da alas a un posible adelanto de las legislativas. También leo este asunto, por ejemplo, en La Razón. En La Razón, los independentistas ponen en jaque la legislatura y en El País, los independentistas anuncian enmiendas para vetar los presupuestos.
¿Es un teatrillo eso o no es un teatrillo?
Es un teatro.
¿Es un teatrillo?
Es un teatro. Una persona que ha estado recientemente con el,
creo que lo tiene bastante con
el, amarrado con el gurucillo de Sánchez, Iván Redondo, dijo que él tiene previsto elecciones en 2020 y que no se van a bajar, que no se van a bajar de ese estaribel, ni muchísimo menos. El Partido Nacionalista Vasco, que es el único que todavía no ha dicho si va a apoyar o no apoyar, pero que no se va a quedar solo apoyando, eso con toda seguridad, el Partido Nacionalista Vasco dice que Sánchez puede gobernar con decretos y que lo haga, y que lo haga y que no pasa nada. Por tanto, ya veréis cómo no convoca elecciones.
Bueno, fíjate del PNV y lo corras. Díselo a Rajoy. Díselo a Rajoy. Fíjate del PNV y lo corras.
¿Tú sabes lo que confiesa, lo que va confesando el presidente del PNV? Que él no quería para en absoluto votar la censura y
no quería, ¿no?
Que se pudiera. Y que fue tan tremendo lo que sufrió él en aquel día, claro, después de las 6 horas de la reunión en Ajuria Enea, que le entró un herpes.
Vaya.
Que tuvo un herpes.
El herpes le entró a Rajoy tomando whisky mientras lo echaban. Eso le entró a Rajoy. A ver.
Sí, sí. No ríais de los herpes, que son muy terribles.
No, hombre, ya,
¿eh?
No me, sí, sí.
Son complicadillos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el
los herpes periodísticos peores todavía.
Sí, sí, bueno, sí. Pero bueno, es que Republicana tiene, una vez más, tiene la manija para digamos avanzar en esta situación. Sabe que los indultos ahora son imposibles, no quiere decir que en el futuro puedan ser posibles, pero de momento son imposibles, por tanto no puede hacer nada el gobierno, ya se lo ha dicho Merchel Bacet, no puede hacer nada, y si quieren los presupuestos bien, y si no, pues elecciones, ¿no?
Entonces, o no, que te acabo de decir que no, hombre, que no lo no, va
bueno,
a hacer.
El PNV quiere que sea así, que no haya elecciones, bueno, porque a determinados partidos no les gusta, no les interesan nada las elecciones, pero es
ojo,
difícil
con
hacerlo
con... que se sepa de Pepe Hernández, por cierto.
Bueno, pues
que aquí,
ojo,
anuncié,
ya avisa,
aquí,
ya avisa Carlos
aquí
Dávila,
anuncié,
ojo,
a que le había tocado la lotería.
Y dilo, ¿verdad? Y dilo, sí, y dilo claramente. Y esto no es opinión.
Esto no es opinión.
Esto es información.
No solamente le ha tocado la lotería una vez, sino le ha tocado dos.
Bueno,
forma parte, pues, de ese, ojo, reducidísimo grupo,
ojo al dato,
de agraciados que le ha tocado la lotería en dos ocasiones.
Ojo al dato. Javier, ¿alguna cosa más?
Pues sí, los datos de paro que lo reflejan todos los periódicos y el ABC lo lleva a su portada. Hay un montaje de estos tan típicos de ABC, un cepillo barriendo personas. 204.865 empleos menos en el peor enero desde 2013. El gobierno desoye a los expertos y agrava el frenazo de la economía al aumentar el salario mínimo y los impuestos.
Bueno, vale, les recuerdo la encuesta de Invimar para Telemadrid. Errejón divide Podemos y entra en la Asamblea con el 10,5% de los votos. Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español en empate técnico. Y hoy me voy con una cierta frustración porque ni Ricardo Martín ni Carlos Dávila han conseguido resolver el enigma.
Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente.
Oh my God.
Un poquito de agua, por favor, Galona.
El oh my God, el oh my God, el sonido del alma.
Es una alemana, ¿no?
Oh my God, oh Dios mío, no sé.
Claro, Dios mío, es
una está allí la Corte Internacional y demás, sí, oh my God. Sí, sí. O sea, que no le sale el número, sí, sí, el número 13. Ricardo Martín, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Carlos Dávila,
muy buenas noches.
Gracias, Javier Mardomingo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A partir de las 8. Todos ustedes, mañana volveremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Lo haremos con mucho gusto para contar la actualidad de España, el mundo y toda la comunidad de Madrid, que cada día se calienta un poco más a base de encuesta tras encuesta todos los lunes aquí en la sintonía de Onda Madrid y en Telemadrid. Les saludo Félix Madero. Hasta luego, amigos. Adiós.